Argentina es un país que hablábamos con algunos amigos en el campo. Ayer estábamos haciendo un documental sobre la ruta de los arrieros, que es ni más ni menos que todo lo que tenía que ver con el ganado que se enviaba al lado chileno, que provenía en algunos casos de Córdoba, Catamarca, La Rioja, y que se pasaban por algunas huellas o caminos de los arrieros por San Juan. Y bueno, estamos haciendo como esa ruta y nos acordamos un poco de que esa ruta tiene que ver con un periodo de la historia argentina, con un modelo determinado de la historia argentina y que ese modelo, bueno, la verdad que tiene sus variantes casi extremas y que tiene una en la actualidad un que no, Argentina no tiene presidente. O sea, el problema no es el tipo de presidente, sino que Argentina por momentos no tiene presidente. Y me parece que eso es como una cosa muy extravagante de un país extravagante, llamaríale así yo, porque la verdad es que es un país muy complicado. Y hablando un poco con mis compañeros en ese momento ahí en la montaña, decíamos un poco eso, porque en ese momento de la historia el ganado nuestro terminaba en el puerto de Coquimbo, una cosa extraordinaria por una multiplicidad de pasos de la cordillera que hicieron obviamente los vaquianos y que se marcaba, por decirlo de alguna manera, en las aguadas. O sea, se tenía que, o sea, no se podía ruta si no había aguadas. Me explico. Y ese modelo ganadero de pastura en algún momento, que vendía parte de su ganado a la zona de Chile, esa ruta la construía a partir de eso. Y contradictoriamente, las grandes empresas transnacionales mineras hacen sus prospecciones en lugares donde hay aguadas, o sea, donde necesitan millones de litros de agua para ejercitar su modelo productivo. En ese momento las personas que iban con el ganado, que variaban entre 300 y 600 cabezas de ganado, iban por, digamos, rutas montañosas muy complejas, tenían que sí o sí ir por el lugar, porque si no se moría el ganado. Y era bastante complejo todo esto y todo el esfuerzo que significaba la construcción de un modelo de esas características, en ese momento donde obviamente no había camiones, ni trenes, ni nada por el estilo. Y donde también se hicieron las grandes epopeyas de la libertad de América Latina, o sea, o de la América, de la Gran América, como decía San Martín, que no hace mucho, el 18 de febrero de 1818 se conmemoraba una fecha más de la libertad de Chile, en donde San Martín fue en primera instancia nombrado director general de la Capitanía de Chile, y que él no lo desaprobó, pero dijo: no, mira, acá el que tiene que estar en este directorio es O'Higgins, y de ahí emprendió su ruta a Pisco, al puerto de Pisco en Perú, para liberar definitivamente América. Y que eso, inclusive las dos batallas más importantes que liberaron la Capitanía de Chile, dieron como el respiro a Bolívar, que estaba un poco resguardado bajo la derrota de los españoles que habían mandado bajo el reinado de Fernando I, 10.000 españoles a reconquistar las Indias, o sea, América, porque bueno, se había rebelado la tropa, habían perdido con estos generales que venían, en el caso de San Martín y un poco también Belgrano, a liberar los pueblos oprimidos. Pero en toda esa naturaleza de análisis que uno hace, se sitúa hoy en un momento de la historia donde, bueno, nos gobierna el mercado directamente, porque no es cierto que Milei nos gobierna el mercado, y en ese sentido los hidrocarburos, nuestros recursos, porque, digamos, nuestros héroes nos liberaron precisamente porque estos territorios eran ricos en minerales metalíferos críticos y estratégicos. En ese momento la plata y el oro principalmente, y el cobre también, y en esa mirada y en esa prospección que hacía fundamentalmente San Martín, porque San Martín no era solamente un general militar estratega, sino que era, como lo demostró inclusive con la gobernación de las provincias cuyanas, un militar completamente político, que tenía una organización y una mirada sobre el Estado muy política. Además, de hecho, las provincias de Cuyo tuvieron una emergencia muy importante en términos económicos y en términos de desarrollo de la industria del vino. En ese momento él miraba como el futuro un modelo de producción de valor agregado, en este caso el vino. O sea que esta vieja discusión en la que San Martín se niega cuando él empieza a armar las tres columnas fundamentales para liberar a Chile, que en realidad fueron seis en total, porque se dividieron en dos cada uno, y él ya en ese momento discutía el problema del modelo, que no debía ser un modelo primario, digamos. Incluso Belgrano decía que había que exportar zapatos y no cuero. Eso tenía una definición muy importante en términos de una mirada de un modelo de producción de riqueza para los países emergentes de América. Bastantes años después, y pasando de un tema a otro de la historia, que además es apasionante, la historia argentina, porque es una historia de heroicidad y una historia de inteligencia, no solamente militar, sino de inteligencia geopolítica. A San Martín se le endilga esta alianza, entre comillas, con Inglaterra, y a partir de la logia Lautaro y las logias masonas en ese momento, que tenían mucha emergencia. Si algún historiador pampeano me está escuchando, seguramente me va a afirmar lo que estoy diciendo. En ese momento la disputa era, después de la paz de Westfalia o de la distribución de los territorios de Europa, llamada también paz de Westfalia, pero el tratado de Westfalia, que fue la repartija de los imperios en Europa, había varias tensiones importantes, sobre todo entre Inglaterra y España. Entonces había como una suerte de uno acomodarse en algún sentido, en el sentido táctico fundamentalmente. Muchos difieren con eso cuando yo digo que San Martín tenía un sentido táctico de los geopolíticos, porque en algún momento se alía con los ingleses, porque el enemigo era España. Entonces, digamos, eso repercute en la actualidad. Esto es lo que nosotros hablamos de la grieta, entre comillas, ni más ni menos que la disputa entre los modelos de producción en Argentina, que se ubican entre los modelos completamente de exportación de materia prima y commodity y los modelos industrialistas, es decir, el desarrollo del capitalismo contemporáneo de la mano de estos dos modelos, que para el gusto nuestro, el gusto, la necesidad y la historia dice que América, regionalmente, que en eso hay que reconocerle a Néstor Kirchner y a Chávez un cierto grado de interpretación histórica en relación de que América se podía solamente desarrollar en términos históricos dentro del capitalismo, con un modelo que pudiera desarrollar una fuerte clase obrera industrial, y una burguesía industrial importante, digamos, este sueño de la burguesía nacional, este viejo sueño. Esa disputa persiste. Y leyendo un poco, vi que Mendoza había licitado 12 áreas petroleras. O sea, en la Argentina todavía está vigente la ley de hidrocarburos, dejada por el último gobierno y modificada en algunos artículos. Y hay 12 áreas de exploración, pero la particularidad que tiene es que esas 12 áreas de exploración que son parte de la cuenca de Mendoza y parte de la cuenca neuquina, digamos, lo que tiene la cuenca Acuñana, digamos, en este caso, y un poco de la cuenca neuquina, que sería parte de Vaca Muerta, digamos, porque es explotación horizontal en algunos puntos. Ese tipo de licitación inaugura en alguna medida algo que le llaman licitación continua. Es decir, antes las áreas de explotación que no eran, entre comillas, atractivas, que estaban desoladas, digamos, que no tenían mucha potencial, que en realidad todas las áreas sí lo tienen, inaugura una forma de licitación continua. En el medio de una discusión importante, lo único que deja el 12% de la regalía lo deja, digamos, porque bueno, el Estado tiene que recaudar a partir de esas regalías, que es lo que ellos dicen, pero habla de la cuestión de las inversiones mínimas en términos de una apertura de mercado. O sea, ya no en el mercado que nosotros conocemos, de bienes y servicios y todo este intercambio de la balanza comercial, sino que va al máximo en términos del modelo extractivo primario. En el medio de una discusión con las provincias, en medio de la discusión de la coparticipación federal. Es decir, y en el medio de la discusión de las regalías, inclusive entre provincias y los municipios. O sea, si bien el tipo de formato, el maquetado de coparticipación que hay en Argentina es relativamente bajo, porque las provincias solamente, la coparticipación es 7,4% del PBI en el país en este caso, digamos, no hay como una suerte de equilibrio, porque algunas provincias reciben más, algunas provincias reciben menos, pero básicamente las regalías a nivel de coparticipación están incluidas dentro del Producto Bruto Interno, que después recibe en gran medida nación. O sea, quiere decir que si las provincias no producen un Producto Bruto Interno local, ese Producto Bruto Interno local que constituye el Producto Bruto Interno Nacional, no tiene mucho sentido tampoco, digamos. Entonces, en el medio de una discusión importantísima, como el caso de Chubut, con el gobernador Ignacio Torres, y todo este despliegue que se ha armado con el señor presidente Milei, da como base de discusión y pone como base de discusión el problema del extractivismo en Argentina, el problema inclusive de las regalías, porque a mí me parece que siendo YPF la empresa madre, la que hace las exploraciones, la que hace en muchos casos las explotaciones, y la que tiene la primacía sobre las áreas de concesiones, y que las empresas, que yo lo hemos hablado muchas veces, y las demás empresas con YPF, me parece que siendo el Estado con una participación del 51% de la acción sobre YPF, no es justo que en Argentina las regalías sean solamente del 12%. O sea, me parece que ahí hay una discusión profunda que hacer y que directamente con un modelo de extracción primario que se viene discutiendo desde el principio de la constitución misma de Argentina, digamos. Por eso en alguna medida comenzamos hablando de este muchacho, dice Lilian Lemoine, que nació el 17 de octubre. Es una broma entre tanta, ¿cómo se llama, tan negativo.
Claro, y no viene mal. El humor siempre, viste.
Digo, porque según Lilian, que dice que es San Martín, sí, el 17 de octubre. O sea, inclusive dice octubre, en vez de decir otra fecha, que sé yo. O Nacho Viale diciendo que Ilia gobernó del 55. Una cosa que uno que la historia es que... Digo, los chicos ahora no tienen mucha lectura de historia.
Claro.
Porque tienen una lectura de los héroes. La televisión norteamericana y la película norteamericana habla de la constitución de los héroes. Pero claro, si uno lee la historia argentina, los chicos deberían leerla, porque se quedarían atrapados con las historias de la resistencia a la conquista. No solamente de San Martín, sino la columna norte de los gauchos de Güemes. Decía, hay un montón, claro, de sí, cosas sí, muy hermosas en el relato, atractivo, entre comillas, que requieren la curiosidad de los jóvenes. Y que debería ser como el leitmotiv de la constitución, de eso que todavía no se resuelve, que es la identidad nacional. Claro. Digamos, en un país con 37 naciones originarias, y bueno, todo esto sí, que sí. Así que bueno, un poco como una suerte de reflexión y en esta injusticia del reparto de la torta, porque hablando de coparticipación Buenos Aires, de la coparticipación Buenos Aires recibe el 20%. Chubut recibe el 1,5%, que Santa Cruz, lo mismo que Santa Cruz. Entonces hay como una suerte de medición, bueno, o La Pampa, el 1,7%.
Sí, sí.
Entonces hay todo un asunto complejo que discutir. Me parece que nos damos cuenta recién que somos un país que recién estamos naciendo. Esta palabra, no sé por qué me he olvidado, cuando un país no tiene presidente, o cuando se dice, ¿cómo se dice? Cuando algo no tiene un presidente, ¿está?
Acéfalo.
Acéfalo. Entonces Argentina, un presidente que putea, porque la palabra es esa, putear, sí, sí. No es otra. Un presidente le dice sorete a un gobernador, o sea, una investidura institucional para poder enmascarar una crisis que no se puede enmascarar con malas palabras, se debería enmascarar con buenas acciones, es decir, con que las personas puedan vivir tranquilamente en un país lleno de riqueza, lleno de riqueza. Estoy hablando de riqueza inconmensurable, algo que nunca se ha visto en términos, ahora con la tecnología uno puede ver la cantidad de riqueza que tiene Argentina. Claro. Entonces, un poco esa era la, no sé, reflexión, no sé cómo llamarle, del día de ahora.
Está bien. Bueno, Ramón, como siempre, una excelentísima columna, como la de todos los lunes, y bueno, nada, nos quedamos siempre atrapados, con ganas de más. Te mandamos un fuerte abrazo, esperemos que tengas algo de una buena semana, o lo más parecido, y ajá, nos reencontramos la que viene.
Bueno, igualmente para ustedes, un gran abrazo.
Gracias.